El bosque interior.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo. Sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío. Mi autodiagnóstico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy.
Si escribes la palabra tristeza en el buscador del Google, te salen 109 millones de respuestas. Estar triste es una especie de pregunta insistente que nos hacemos. Es como cuando salimos de casa y nos da la impresión de que nos hemos dejado algo. Es, en fin, una ausencia. Así que no sabemos si esa enorme cantidad de palabras, las que hay en las 109 millones de respuestas del Google, le servirían de algo a nuestra tristeza, porque ¿por dónde empezar?
Cuando el psicólogo Paul Ekman investigó sobre qué emociones eran universales, la tristeza aparecía como una de ellas. De modo que aunque sea de forma puntual o en otras ocasiones de forma más duradera y más intensa, todos los seres humanos nos sentimos tristes en algún momento de nuestra vida. La vida en sí misma, como se diría, no es un camino de rosas y puedes encontrar muchos baches o espinas que inevitablemente son dolorosos y llevan consigo la tristeza.
Me critica porque siempre estoy penando yo.
Las espinas y los baches son desarreglos en la geometría más bien regular que esperamos de la vida. Se supone que sobresalen o se hunden para herirnos o para hacernos tropezar. Pero son también amenidades en nuestro paseo, invitaciones a la reflexión, advertencias en todo caso. No es lo mismo estar triste que perder el tiempo.
Digamos que al ser conscientes de cómo estas emociones negativas, como puede ser la tristeza, afectan a nuestro bienestar, tanto físico como psicológico, provoca que se encienda, por decirlo de alguna manera, en nosotros la luz roja del semáforo, ¿no? Que nos invita a parar y a replantearnos un poco cómo queremos continuar viviendo.
Beatriz Echeverría es investigadora en psicopedagogía de la Universidad de La Coruña. Los psicólogos son como los guardias de tráfico del mapa emocional en el que se ponen las calles cada mañana de nuestras vidas. No siempre es el mismo mapa, pero como todo trazado urbano tiene sus barrios, sus puentes, sus parques y sus zonas poco recomendables. Nuestra opción es elegir en qué esquina doblamos el camino o en qué esquina el camino nos doblega.
A lo largo de nuestro ciclo vital se producen puntos de inflexión que vienen precedidos por distintas situaciones, como pueden ser exceso de trabajo, una ruptura de pareja o actitudes ante la vida donde predominen la idea del éxito y la competición frente a otros valores. En este punto de inflexión es cuando somos conscientes de las emociones negativas.
Pero en este batiburrillo de señales, flechas y luces que nos conciertan o nos desconciertan, el signo menos no equivale a malo, ni el más a bueno. Son sensaciones. Y lo bueno y lo malo son realidades más complejas y más allá de cómo nos sentimos en cada momento.
Cuando nos preguntamos si la tristeza es algo malo, creo que es importante recurrir a una idea fundamental, que es que las emociones son positivas, presencia de bienestar, o negativas, ausencia de bienestar, e intentar, aunque cueste mucho, dejar a un lado las connotaciones morales que lleva consigo, es decir, clasificarlas como buenas o como malas.
Por eso, los días de tristeza, negativos y que nos hacen experimentar un cierto malestar, pueden ser buenos por muchos motivos. Por ejemplo, la psicología nos dice que cuando tristes, más atentos.
Existen estudios como los del psicólogo Joseph Forgas en los que se demuestra que en ocasiones los estados de ánimo negativos, como puede ser la tristeza, llevan consigo algún tipo de ventajas. Por ejemplo, menor error de juicio, mayor persuasión en los mensajes o que son personas con un sentido más crítico. Sin embargo, todavía queda investigar sobre los mecanismos evolutivos que hacen que respondamos de una forma u otra en función de nuestro estado de ánimo.
Pero las ventajas de la lucidez pueden verse ensombrecidas si la tristeza se instala en nuestro paisaje y se queda a vivir ahí.
Tarde o temprano, todos pasamos por alguna situación triste en nuestras vidas. Lo que sí es cierto es que si esta emoción, la tristeza, se instala de forma permanente y constante en nuestra vida, no sería un buen indicador de bienestar psicológico.
No podemos gobernar nuestras emociones del mismo modo que trazamos con un lápiz líneas en un papel. Las más de las veces, el lápiz dibuja nuestro destino empujado por fuerzas que no controlamos del todo. El secreto consiste en leer el dibujo con ánimo tranquilo.
Lo importante es saber que la felicidad absoluta y permanente es complicada de conseguir. Sin embargo, entre estos dos extremos, tristeza por un lado y felicidad por otro, hay toda una escala de grises, es decir, un abanico de emociones diferentes que sin llegar al extremo de la felicidad absoluta son realmente confortables. La serenidad es un ejemplo de ello.
La serenidad que nos ofrece una compañía cordial es seguramente la mejor receta contra la tristeza. Puede ser un abrazo, una mirada o una mano. Pero a veces basta con saber que la tristeza es una emoción que compartimos y que un día u otro nos toca a todos.
El arte tiene una gran capacidad para generar empatía. Por ejemplo, en periodos en los que uno se siente triste, identificarse con ese libro, esa canción o esa película que expresa tristeza sirve de alguna manera para no sentirse solo.
Y junto a las solidaridades estética o íntima, la ciencia nos abre otra ventana para mirar con optimismo ese día gris que no quiere irse. Una dieta rica en vegetales y alimentos probióticos parece ser una ayuda de primer orden para aprender a convivir con los baches y las espinas de nuestro bosque interior. Adolfo Gallego, Radio 5, Todo Noticias.